Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadget.
Gadget. Nuevas tecnologías.
Film.
Film. Cine de animación. Netflix.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y el día de hoy, bueno, tenemos un programa muy especial, espero que lo disfruten. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en www.facebook.com/KineticsPodcast.
También nos pueden encontrar en Twitter como @KineticsPodcast.
Así que, ¿qué están esperando? Denle like o síganos, cualquiera que sea el caso, porque verdaderamente van a encontrar muchas cosas divertidas y muchas noticias, además de que pueden dejar sus comentarios y sugerencias para los próximos programas dentro de Facebook o de Twitter. Empezamos con nuestro programa del día de hoy.
Film.
Cine de animación y efectos.
En nuestra sección de cinéfilos el día de hoy les quiero platicar de la película Minority Report, una película del 2012 dirigida por el aclamado director Steven Spielberg. Esta película fue protagonizada por Tom Cruise con las actuaciones también de Colin Farrell y Max von Sydow, que bueno, este actor tiene una gran variedad de películas en su haber. Más recientemente lo vimos en la película de Shutter Island de Martin Scorsese, también con la actuación de Leonardo DiCaprio, y la nueva película de Robin Hood, ambas películas del año 2010. Este filme está basado en un relato corto de Philip K. Dick, escrito en 1956. La trama se basa en un futuro utópico en el que el porcentaje de asesinatos ha descendido a cero debido a la aparición de unos seres llamados los Precogs, que desarrollaron la habilidad de predecir los asesinatos, y la fuerza policíaca llamada Precrimen, que se encarga de detener a los presuntos asesinos. La historia sigue a John Anderton, que es el personaje principal y a quien da vida el actor Tom Cruise, quien es el jefe de Precrimen, que aparte de intentar sobrellevar lo que fue la desaparición de su hijo hace ya algunos años y la separación de su esposa precisamente por el problema, cómo sobrellevaron esta pérdida, aparte de todo esto se ve envuelto en una intriga relacionada con el programa de Precrimen, su eficacia y su validez. Como era de esperarse, con el sello de un director de la talla de Steven Spielberg, cuenta con unos excelentes efectos especiales. Por supuesto, la trama también está muy bien desarrollada y bastante fiel a lo que es el libro, siendo tan fiel que la única diferencia que tienen es en el final. En el final de la película, alerta de spoiler, dudo que alguien no la haya visto, ¿verdad? Pero
no creas.
Pero por si, bueno, alerta de spoiler. En el final de la película, el programa de Precrimen se detiene, es descontinuado por todo lo que se desarrolla dentro de la película. Cuando en el libro, por ciertos giros en la trama, el programa de Precrimen sigue. La película sugiere, a mi parecer, un tema bastante delicado, porque si bien en este futuro, en esta sociedad utópica, el derramamiento de sangre es nulo gracias a estos seres que predicen los futuros asesinatos y a los agentes de Precrimen que detienen, sigue siendo como que un tema algo delicado, porque en sí siguen siendo presuntos y al momento en el que los detienen antes de realizar el crimen, pues sí, son inocentes. Los encierran y cómo los tienen y todo esto sin un juicio ni nada por el estilo.
Como que los congelan, ¿no?
Sí, algo por el estilo, como que los tienen en suspensión.
Sí.
El cerebro, el cuerpo más bien, no está no está animado, no se mueve ni nada por el estilo, pero dan a entender, o en la película se dice que el cerebro es el que está en constante trabajo debido a que están viviendo una y otra vez los crímenes que no, que en realidad no cometieron, que pudieron haber cometido. Con esta cuestión que digo, que no tienen ningún juicio ni nada por el estilo, sino simplemente por el hecho de que lo iban a cometer, ya con eso ya los tienen detenidos. Bueno, lo que le da el nombre a la película es el reporte minoritario, que quiere decir que en realidad las personas pues tienen un futuro, algunas personas tienen un futuro alterno. No quiere decir que el asesinato que hayan visto los precos va a realizarse tal cual, sino hay una infinidad de detalles alrededor de la situación o del contexto que puede llevar a un desenlace diferente. Este tipo de cuestiones se me hace muy interesante. Estamos hablando de que en realidad la historia surgió en los años 50. Se me hace muy al estilo de las historias de Isaac Asimov, con todo esto del futurismo y la ciencia ficción y cómo está la sociedad en esos años tan avanzados. Se me hace un relato bastante bien planteado, y al momento de realizar la película también cuidaron muchos de esos detalles.
Sí, de hecho esa teoría ya tiene mucho tiempo, es la teoría de los universos alternos. En alguna ocasión hay una película animada de la Liga de la Justicia que habla precisamente sobre eso. No estoy diciendo como tal que lo tomen basado en alguna animación, sino que me refiero a que es algo que se ha utilizado ya muchas veces en lo que son las historias, son las historietas en las películas, donde tienen esa teoría de que todo el universo nació de un solo... De una sola situación que se ha ido haciendo como en forma de árbol, ramificaciones con las diferentes probabilidades que existen. Como por decir, en un futuro a lo mejor no estamos grabando este programa, en otro futuro a lo mejor sí lo estamos grabando, pero no lo estamos grabando hasta ahora, o a lo mejor en otro futuro a lo mejor Becky Chan y yo no estábamos juntos, sino cada quien está grabando un programa aparte. O sea, depende de las situaciones a las que te enfrentes, y yo creo que esta película toma la esencia de esa situación de una manera como policíaca.
Sí, es bastante interesante. A mí en lo personal me gusta mucho la película, me gustan mucho los efectos especiales. La película fue también nominada a los premios Oscar por los mejores efectos de sonido, que también es algo que me parece muy interesante y muy importante, sobre todo en este tipo de películas, que bueno, son como entre ciencia ficción y algo de fantasía, pero también hay mucha acción. Hay muchas escenas con mucho movimiento que te mantienen al filo del asiento, y siento que una de las cosas o de los detalles muy importantes con eso es el audio, porque los efectos de sonido al momento de que se están cayendo, de que por ejemplo la escena en la que está huyendo del papel del personaje de Colin Farrell, que está como en una especie de ensambladora de coches, todo el movimiento de las máquinas, cómo están soldando las partes, cómo están a punto de aplastarlo en varias ocasiones, toda esa secuencia a mí me parece una de las mejores de la película, precisamente por todo el movimiento, los efectos especiales. Las actuaciones en ese momento pues pasan a un segundo plano, porque en realidad lo que estás viendo en la secuencia de acción va más hacia la situación, hacia el contexto, y no tanto a las actuaciones o las expresiones que estén haciendo los actores, aunque también es parte importante. Pero esa secuencia en específico se me hace muy bien realizada en cuanto también a los efectos sonoros, que te mantienen a la expectativa de qué es lo que va a pasar en la película. En fin, a mí se me ha hecho una muy buena película. La verdad es que sería extraño que no lo fuera. O sea, no es por nada, pero Steven Spielberg, digo, ya tiene muchísimos años de experiencia en trabajos en películas, no solamente de drama, que le ha ido muy bien en películas como La Lista de Schindler, El Color Púrpura, que son películas meramente de trama y bastante cargadas de emoción. Sin embargo, también se fue mucho por el lado de la ciencia ficción, y es uno de los directores que ha creado películas icónicas en cuanto al mundo o en cuanto a la cultura esta en la que estamos envueltos. sobre todo en este programa que es la cultura friki. Digo, yo creo que hay muchos que le debemos, muchas de las películas de nuestra infancia que recordamos precisamente a Steven Spielberg, que son E.T., Encuentros Cercanos del Tercer Tipo,
Jurassic Park,
Indiana Jones en colaboración con
George Lucas.
Y sobre todo películas que a lo mejor no intervienen directamente, pero ya con el simple hecho de que sea
productor o sí,
como es el caso de Super 8, Super 8 con J.J. Abrams,
el caso de Volver al Futuro, no es el director, pero es productor y es parte del equipo que trabajan, y son películas icónicas verdaderamente. Como digo, tiene como que la etiqueta, y ves Steven Spielberg y ya de cajón sabes que va a ser una buena película, y de cajón sabes que va a tener buenos efectos especiales, o sea, sabes que no es una producción piñatona
de canales de
que parece que están haciendo sus efectos con plastilina, no, y creo que con plastilina les quedaría mejor.
Sí, fíjate que es bueno, yo creo que como es un director que le sufrió en su momento y que ha demostrado que tiene buenas ideas y que tiene ideas frescas, pues obviamente ya cualquier compañía productora de cine o de efectos especiales, el simple hecho de saber que él interviene, pues le dan los recursos necesarios, ¿no? No se miden con el presupuesto, y ellos saben que van a tener una buena
renovación. Un éxito y una película taquillera, sea como sea, y mientras aparezca el nombre de Steven Spielberg. Pero bueno, Minority Report fue una muy buena película del año 2012 para que todos aquellos amantes de la ciencia ficción, las sociedades futuristas y todo esto. Los voy a dejar con parte del soundtrack. Esto es El Gran Escape de Undertone. Puro musical, espero que lo disfruten y regresamos en nuestra siguiente sección de Kinetics.
Gamer, videojuegos.
Y regresamos a nuestra sección de videojuegos. Vamos a hablar en esta ocasión de un videojuego que no es meramente un juego de acción, no es un juego con los que estamos acostumbrados muchos gamers en cuanto a la acción, a los disparos, a todo lo que conlleva, todos esos videojuegos que tanto nos gusta. En esta ocasión vamos a hablar de un videojuego que se salió un poco del concepto, que de cierta manera es un juego que tuvo cierta creatividad en cuanto al diseño del mismo como tal, Este juego es el famoso Guitar Hero, el famoso héroe de la guitarra. Este fue un videojuego que nació originalmente en el PlayStation 1. El Guitar Hero 1, pues yo no lo tengo muy presente realmente. No, la verdad, no sé muy bien el concepto que tuvo en un inicio. Pero digamos que con la segunda parte del videojuego fue cuando se dio el boom de todo esto, ¿no? Yo creo que a lo mejor fue porque se empezó a distribuir a más consolas. En un comienzo, pues obviamente surgió como por el PlayStation 1. En ese entonces mucha gente pues tenía PlayStation 1, tenía Xbox o tenía el famoso Wii. El Guitar Hero 2, precisamente este fue el primer juego de la compañía de Red Octane, que es una sociedad de una compañía que se llama Activision. Una compañía ya muy conocida por varios títulos de videojuegos, más que nada videojuegos desarrollados para lo que es la versión arcade o lo que son los juegos arcade, no tanto juegos para consolas completamente. Este Guitar Hero 2 surgió para Xbox 360, surgió para PlayStation 3 y obviamente surgió también para Wii. También surgió creo que para PlayStation 2. Este juego tuvo cierta revolución porque nunca estamos acostumbrados a tener videojuegos musicales. Yo creo que fue uno de los primeros que surgieron. Ha habido otros juegos del género musical, como tal la sensación o como tal ya meterse de lleno a un instrumento, pues fue el primer juego que surgió. Hubo un juego hace mucho tiempo que había de una consola que se llamaba Sega Saturno. Era una consola Sega que utilizaba cassettes y tenía su aditamento en el cual tú le conectabas un lector de CDs que era también propia de la consola, era marca Sega, o sea, no era un CD aparte, sino que era un accesorio propio de la consola. Se le conectaba y tú podías jugar juegos de CDs. Había un juego de un grupo que se llamaba Criss Cross, que eran unos como niños raperos que usaban la ropa al revés. En este juego uno tenía que hacerla de DJ y mezclar los videos, y al final del mezclar el video había una persona como en modo película que te decía qué tal te había quedado el video, ¿no? Y tenías diferentes puntuaciones. Yo creo que fue uno de los primeros juegos del género musical, pero entrando de lleno a lo que es Guitar Hero, pues sí, ya fue donde le dieron más la esencia de tener la guitarra, propiamente en lo que fue en el Guitar Hero 2, Guitar Hero 3, pues obviamente se tenía la experiencia de jugar con guitarra o de jugar con guitarra y bajo. No jugar dos guitarras, sino jugar dos bajos, sino siempre era escoger uno y el otro. Era una de las limitantes que tenía en ese momento. De hecho, el Guitar Hero 2 como tal, el soundtrack del Guitar Hero eran covers, realmente no eran canciones originales de los grupos. Es decir, la canción sí era la canción que, por ejemplo, en el caso de Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses, sí era la canción, pero no la tocaban Guns N' Roses, porque en ese entonces no se contaba o no se tenía con el permisos necesarios como para poder meter el soundtrack total al videojuego como tal. De hecho, en el Guitar Hero 2, en los créditos, en las cuestiones que te van dando cuando vas liberando logros, te dan los videos de cómo realizaron el videojuego. Y en esos videos viene explicado cómo es que ciertos músicos se juntaron para poder crear las canciones para el Guitar Hero 2. Posteriormente a eso salió Guitar Hero 3, que fue el famoso nombre de las leyendas del rock, donde por fin obtuvieron los permisos necesarios para meterle las canciones originales del juego.
¿Pagaron?
Bueno, sí, pagaron, ¿no?
No consiguieron, porque todo en esta vida...
Sí, hay un mundo mejor, pero es más caro, ¿verdad? Bueno, precisamente con este juego, pues ya le empezaron a meter más desarrollo al juego como tal, porque en el primer juego pues realmente tenían a los personajes del Guitar Hero, lo que era el Johnny Napalm, la batería,
Johnny Nails,
no me acuerdo cómo se llamaba, el Sparks, que era así como un tipo psicodélico acá, rockero,
japonesa también.
Ah, sí, la japonesa. Realmente los nombres como tal de los personajes no nos quedaron muy grabados, porque pues al final de cuentas eran personajes propios del juego. Pero ¿qué sucedió con Guitar Hero 3? Pues empezaron a meterle personajes ya conocidos. Por ejemplo, digitalizaron a Slash de Guns N' Roses, digitalizaron al guitarrista de Rage Against the Machine, digitalizaron creo que al de Smashing Pumpkins, digitalizaron a varias personas, y de hecho dentro de la creatividad del juego pues se ve cómo las personas les pusieron estos trajes con sensores para poder meter los movimientos del personaje como tal el videojuego. A partir de aquí yo creo que ya fue el estallido total de la franquicia como tal. Yo creo que ese fue su cúspide en cuanto a ventas. Posterior a eso, pues obviamente sacaron varias ediciones de Guitar Hero. Sacaron lo que fue el de Aerosmith, sacaron el de Van Halen, sacaron el de Metallica, ya en una edición en donde brincaron al World Tour, donde el World Tour tú ya podías jugar con guitarra, podías jugar con bajo, podías jugar con batería, podías jugar con micrófono. Y posterior a eso, pues ya fue el boom de los demás Guitar Hero. Ya le metieron también al Metallica, le metieron también al Guitar Hero 5, le metieron al Warriors of Rock, que fue el último de la saga como tal, porque creo que hasta ahí llegó el, ahora sí que el dinero para seguir produciendo los videojuegos. La gente ya se había cansado un poco del entorno de esto como tal. De hecho, hubo otra franquicia que quiso copiar al Guitar Hero, que era el Band Hero. Ese Band Hero, su éxito como tal no fue realmente el juego del Band Hero, sino fue la edición de Band Hero de Beatles. Pues obviamente por la música la gente le llama la atención, y es por eso que compran estas ediciones. Este juego tuvo muchas descargas de contenido, le estuvieron agregando muchas canciones extras, las cuales uno pagaba para descargar. De hecho, metieron el disco de Metallica, de Death Magnet, creo que costaba alrededor de 300 pesos mexicanos. Comprabas este disco y te bajaba todas las canciones del disco nuevo de Metallica, y uno las podía tocar y las podía cantar dentro del juego del Guitar Hero. Yo creo que una de las mejores ediciones de Guitar Hero fue el Guitar Hero Warriors of Rock, que fue, se podría decir que es el número 6, nada más que realmente no lo metieron como número 6, sino como tal, como Warriors of Rock. ¿Esto por qué? Porque por experiencia, cuando uno juega Guitar Hero, realmente lo haces por diversión, ¿no? Yo he tenido pláticas con personas, con músicos, que se sienten un poco ofendidos por el juego. Realmente cuando uno está jugando Guitar Hero, pues quiere creer o quiere tener la sensación de que realmente uno está tocando guitarra, ¿no?
Que no sepas nada de acordes, ni de cuerdas, ni de nada por el estilo.
Nada, exactamente. Uno pica los botoncitos y en eso viene un solo, y de la manera en que uno presiona los botones y hace la palanquita para que vibre el sonido, pues uno no se la acaba en ese momento, ¿no? Porque piensa que es el rockero acá muy bueno, pero mucha gente que sabe música piensa que se siente agredida por tipo de juego, porque dicen, es que una persona que es muy buena en el Guitar Hero nunca va a tocar la guitarra así. Y sí, estoy de acuerdo. O sea, cuando una persona que sabe jugar o que es muy bueno en un juego de FIFA se va a medir contra un profesional de fútbol, pues obviamente que no. O sea, uno es bueno en el juego y otra persona es buena en la vida,
sí,
real.
No, tampoco te vas a poner a dispararle. No quiere decir que si le atinas en el videojuego a todos los blancos que se te pongan enfrente, no quiere decir que
en un juego
que
de
si,
shooter.
No quiere decir que si te dan un arma
vayas a atinarle a todos como lo hacen en el videojuego, ¿no? Pero realmente Guitar Hero sí tiene una, a diferencia de su competencia de Band Hero, yo siento que Guitar Hero sí tiene un nivel de dificultad mucho más alto. De hecho, hay una canción de Guitar Hero 3 que es considerada la más difícil de todas las canciones de Guitar Hero. Es la de Dragon Force. He visto pocas personas que pueden tocarla completamente así, perfecta. Es una canción muy difícil, realmente.
Muy larga.
Muy larga también. Entonces, ahora sí, le dices al de la guitarra, a ver, ¿tú sabes tocar guitarra? Ah, sí, a ver, ¿sabes tocar guitarra muy bien? Sí, yo me aviento las canciones de Guns N' Roses y de Metallica y te hago los requintos de canciones clásicas y todo. Y le das una guitarra de Guitar Hero y le das, a ver, pásame Dragon Force. No lo va a poder hacer porque son cuestiones diferentes. Al fin y al cabo, pues la cuestión es divertirse, ¿no? Para eso surgió el Guitar Hero.
Sí, aparte de todo, pues obviamente hacen los movimientos o cómo aprietas los botones lleva un ritmo o lleva una secuencia, una lógica de acuerdo a la música o de acuerdo a la canción que estás tocando. Pero eso no quiere decir que sean los mismos acordes, no quiere decir que lleve una lógica el juego de acuerdo a lo que son las reglas para tocar un instrumento musical, sea cual sea. Pero la verdad es que sí es algo, dejando de lado eso de que a lo mejor no es lo mismo, sigue siendo un videojuego. Si nos vamos también con el de bailar, el que seas bueno en el videojuego no quiere decir que ya te vas a ir a la disco y que todo el mundo se va a apartar y que vas a ser como John Travolta en Fiebre de Sábado por la Noche.
Sí, a lo mejor no te vas a comparar contra un profesional, pero puede, y eso es algunas ocasiones, puede que te ayude a entender o a ser de una manera un poco más sencilla el tocar una guitarra de verdad. Digo, a lo mejor te puede ayudar en la manera en que presiona los botones, pues solamente hay pisadas de la guitarra que son algo complejas, y que a lo mejor el simple hecho de que como ya tienes la práctica de los botones y el ritmo que te trae el oído, pues obviamente es un poco más sencillo. No quiero decir que si ya eres muy bueno en Guitar Hero y tú vas a agarrar una guitarra y también te es un palomazo y te sale muy bien, ¿verdad? Pero bueno, ese es un juego muy bueno. Yo les recomiendo el 6, el Guitar Hero Warriors of Rock, si lo llegan a comprar. ¿Por qué? Porque es un juego que, a diferencia de los demás, a los otros que pasaron, es un videojuego que todo el mundo puede jugar. Tiene la posibilidad, y es el único Guitar Hero que tiene la posibilidad de que si uno de los del grupo no está tocando la canción correctamente, no se termina la canción. También durante el juego, en grupo, existe la posibilidad de subir o de bajar de nivel sin necesidad de pausar o sin necesidad de volver a empezar la canción. ¿Esto por qué? Porque nos ha tocado que estás bien metido en la canción y que alguno de las visitas no sabe jugar Guitar Hero y lo invitas a jugar y ya casi se está acabando la canción, está llegando el punto de la canción que te gusta, que quieres tocar en modo difícil, en modo medio, en modo experto, y la persona como no le sabe pierde, entonces todo el mundo pierde y es volver a empezar la canción. No, hay que brincar. Pero yo quería jugar esa parte, ¿no? Entonces sí les recomiendo más el 6, es un poco más ágil, de hecho... la música
más es más para, precisamente para jugarlo en compañía,
sí.
De una manera un poco más relajada y no de que tengas que terminarlo y tengas que pasarlo.
Sí, es un juego meramente de diversión en grupo, es para divertirse, no se claven en discusiones de que tú sabes tocar la guitarra y yo sé Guitar Hero y yo te aseguro que si yo agarro una guitarra soy mejor que tú, eso ya son cuestiones aparte. Pero bueno, espero les haya gustado la sección. Por ahí nos habían pedido que habláramos de Halo. Lo voy a masticar, le necesito dar una repasada. Hace mucho que dejé Halo. Yo me fui más por el lado del Gears of War. Me gustó más las cuestiones bélicas que las cuestiones acá espaciales. Pero no digo que sea un juego malo. De hecho, tiene su historia Halo como tal. Lo voy a estudiar. Voy a ver, me quedé en el Halo 3. Voy a seguirlo masticando. En cuanto tenga la información, le voy a reunir y vamos a platicar un poquito sobre qué opinamos de Halo. Y los voy a dejar con una canción de Guitar Hero que a mí me gusta mucho. No es una canción de un grupo conocido, es una canción que viene en Guitar Hero 3, que precisamente es la canción final del juego del Guitar Hero 3, que se llama The Devil Went Down to Georgia. Espero les guste.
finished, John, and said, well, you're pretty good, old son. Just sit down in that chair right there. Let me show you how it's done. Fire the mountain, my boy, run. Kelsey, the house is rising, sir. Chicken in the bread pan, picking out dough. Grand, go find your child, no.
Otaku.
Anime y manga. Mucho.
Shinzo Mahira. Algo que da éxito.
Bueno, regresamos a nuestra sección de otakus. El día de hoy les quiero hablar de una serie que se llama Witch Hunter Robin, que es una serie de ciencia ficción con algunos toques de terror. No se preocupen, nada que les vaya a quitar el sueño o que les haga tener pesadillas por las noches. Esta serie fue creada en colaboración con la productora Sunrise y con Bandai en el año 2012. La produjeron de manera autónoma. Esto quiere decir que no está basado en un manga, a la diferencia de muchos de los animes. De hecho, el estilo de animación es bastante parecido a otra serie que en lo personal me gusta mucho, que se llama Cowboy Bebop. Esta serie fue producida por algunos de los miembros de Sunrise que hicieron este trabajo bajo el nombre de Bones. Y la animación es dinámica y fluida. Esto es tanto en Cowboy Bebop como en Witch Hunter Robin. Las escenas de acción son bastante movidas y con bastante tensión también para el espectador, de ese tipo de secuencias que te hacen estar al filo de tu silla. La serie Witch Hunter Robin cuenta con 26 episodios y la trama se desarrolla en el siglo XXI. Los hechiceros o magos o brujas o como ustedes le quieran llamar existen y se encuentran entre nosotros. Sin embargo, la sociedad, pues como que todavía no está muy preparada para aceptarlo, desconoce dicha existencia y atribuyen la mayoría de los casos o cuestiones que aparecen pues a meras cuestiones de mitos y leyendas. Las habilidades de estos hechiceros son hereditarias y son diferentes para cada individuo. Eso no quiere decir que si el padre puede mover objetos, el hijo va a hacer lo mismo. Sus habilidades dependen de cada individuo. Algunos de estos hechiceros no son conscientes de sus habilidades y apenas se dan cuenta que algunas de las cosas que están pasando, pues ellos son las que las provocan. Otros sí son conscientes de esto y algunos de ellos han decidido usar esos dones para beneficio propio y por encima de la ley. Para mantener a estos últimos a raya, o en línea, o en orden, existe una organización que se llama la STNJ. La protagonista precisamente de esta serie es miembro de esta organización y también posee poderes. Ella posee el poder de crear y manipular el fuego. El nombre de la protagonista es Robin Senna. Ella empieza como una chica bastante tímida. En los primeros capítulos de la serie, de hecho, ella viene como de una especie de convento. Posteriormente, a lo largo de la serie, se ve una evolución y un desarrollo de su personalidad dentro de la serie, adaptándose muy bien al trabajo como cazadora de hechiceros. Otros personajes que vemos dentro de la serie son Amon, que es el miembro más severo y rudo del grupo, que es sospechosamente demasiado hábil al momento de capturar a los hechiceros, por lo que a lo largo de la serie suponemos que tiene una especie de don o habilidad. Tenemos a otro miembro que es Michael Lee, él es el hacker y el apoyo táctico del equipo. Otra vez me recuerda un poco a la serie de Cowboy Vivo, precisamente con su personaje de hacker. Michael Lee es uno de los no hechiceros del grupo. Esto quiere decir que no tiene ninguna habilidad supernatural más allá de su habilidad con las computadoras. Sakaki es el más joven del grupo, después por supuesto de Robin, que es la protagonista, porque Robin tiene aproximadamente unos 15 años. Sakaki es bastante hábil con las armas, un poco menos que Amon, y también cuenta con una especie de don o habilidad latente que a lo largo de la serie también se va desarrollando. Dojima tiene el poder de percibir sentimientos y pensamientos por medio del tacto, y también tiene la habilidad de que si se encuentra en una habitación, a pesar de que esta esté vacía, puede percibir la esencia de las personas que estuvieron ahí antes, lo que la hace de bastante utilidad dentro del grupo o al momento de estar cazando a los hechiceros o brujas o magos.
Me recuerda como el estilo de Calabozos y Dragones, la historia donde son un grupo y cada quien tiene una habilidad diferente, que unidos tienen un equipo táctico como tal para cazar o para atrapar algo.
Sí, muy parecido. La mayoría de estas historias que son así, ciencia ficción y fantasía, que vamos a hablar de vampiros, de hombres lobo, que hay bastantes series en el mundo del anime que van enfocados hacia esos temas, que la mayoría o algunos son acerca de cazarlos y de pelear con ellos y todo esto. Y sí, cada uno tiene una habilidad, es algo muy recurrente en el mundo del anime. Otra serie que me recuerda, aparte, bueno, que digamos de Cowboy Bebop, que Spike es muy bueno en las peleas, tienen a su hacker, tienen a su especialista en las naves, etcétera. También tenemos el caso de Berserk, que también tiene a los que son buenos en las peleas, a los que son buenos planeando. Como que todo es algo muy recurrente en los animes, que cada personalidad tienen una personalidad muy definida, y en el caso de que tengan que realizar alguna acción también tienen habilidades muy, muy bien establecidas.
Como comentabas de Cabo Vivo, según yo tengo entendido, bueno, lo comentabas ahorita, es una historia basada en el siglo XXI. O sea, es lo que le gusta muchas veces la tendencia japonesa, ¿no? Irse al futuro, pero con cuestiones de otra era, o sea, mezclar las eras. Ahora yo tengo entendido que Cowboy Bebop era cyberpunk. Este me suena como que también podría ser cyberpunk.
Cowboy Bebop sí entra en la cuestión de cyberpunk. En el caso de Witch Hunter Robin, no es tanto el cyberpunk, es más enfocado hacia ciencia ficción y fantasía. Porque si bien hace uso de algunas tecnologías, también al momento de ser el elemento mitológico o de leyendas, que son las brujas y la magia y todo esto, también tiene algunos elementos precisamente de leyendas o que no son tan tecnológicos o tan científicos, sino que se van más por el lado de la magia. Por ejemplo, sus armas o algunas de sus protecciones son más como amuletos y no tanto como armas de última tecnología, como en el caso de Cowboy Bebop. De hecho, está como más muchos elementos de lo que nosotros sabemos de las mitologías medievales acerca de todo el uso de poderes mágicos y todo esto. La verdad es que la serie cuenta en todo momento con un gran diseño de personajes, ya sean los personajes principales en su vestuario, en su estilo de peinado también, como en los personajes secundarios, que ya sea que nada más van a aparecer unos segundos, unos minutos, un único episodio en toda la serie, pero la verdad es que tienen muy bien logrados los diseños, lo que otorga excelentes resultados en la pantalla y que dan un realismo y un carácter a cada personaje y a la serie en general. La animación cuenta con una gran elaboración también en la cuestión de los escenarios, especial mención a lo que es la sede central de la SNTJ y el bar donde se reúnen los miembros para, ahí de vez en cuando, después de un arduo día de trabajo. Cuenta con inserciones de gráficos generados por computadora, como la generación de efectos y retoques de algunas escenas, sin llegar a ser demasiado exagerado, pero la verdad es que logra una muy interesante relación entre la animación 2D tradicional y gráficos generados por computadora.
Como en el caso de ahora que hablabas de Bandai, en el caso de los Caballeros del Zodíaco, en la saga de Hades, que fue una de las primeras sagas en las cuales se experimentaron con esa sensación. Precisamente cuando regresan a las 12 casas, esos efectos que le daban a ciertos escenarios que se veían tridimensionales, que se salió un poquito, que te daba la impresión de estar viendo un capítulo, estar viendo una ova, ¿no? Como que algo le daban ese toque de 3D a los episodios. Ahorita que dijiste Bandai, pues dije, yo creo que es normal, ¿no? Como al ser de la misma compañía, de la misma productora, puede que mezclen ese tipo de esos recursos para diferentes gráficos.
Sí, fíjate que, bueno, en el caso de Saint Seiya, pues es Bandai con Toei Animation. A mí lo que me gusta es que no llega a ser exagerado ni llega a marearte el uso de estos gráficos. Es simplemente como para dar el tono adecuado a la escena que estás viendo. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Witch Hunter Robin, en la manipulación del fuego. Hace que el fuego se vea mucho más real que a lo que sería, o sea, con los gráficos generados por computadora, que lo que serían los el fuego simplemente con la animación tradicional del 2D. La verdad es que está muy bien logrado, tiene un equilibrio muy bien establecido. Otra cuestión que recomiendo mucho de esta serie es la banda sonora, que, bueno, es algo que hay que admirar, por lo que les voy a dejar con una canción, parte del soundtrack de esta serie, que se llama Shield. Espero que lo disfruten y nos escuchamos en la siguiente sección.
Keep looking.
Gadgets y nuevas tecnologías. Kinetics.
Pues ya estamos en nuestra última sección, vamos a hablar de tecnología. En esta ocasión vamos a ver un tema que no es muy extenso, a lo mejor muchas personas ya lo conocen. Sin embargo, siento que es un tema de actualidad, pienso que a lo mejor a muchas personas le puede servir, que es las compras por internet. En muchas ocasiones aquí precisamente se nos da mucho lo de salir a comprar, sobre todo ahora que pasamos ciertas festividades donde la gente acostumbra salir a comprar, o eventos donde la gente acostumbra salir a comprar. Hay otra forma de compra que es un poco más accesible en el sentido de poder encontrar más cosas, pero que la gente no está tan acostumbrada a hacer. Precisamente hoy platicaba con un compañero acerca de lo de las compras y me decía que él nunca ha comprado en línea. Una de las teorías que a toda la gente le causa ruido es el tema del fraude, de qué tanto puede estar protegida su información o su compra por medios electrónicos. Esto de las compras por medios electrónicos pues ya tiene mucho tiempo en lo que es el comercio en nuestro país. Uno de esas demostraciones era las compras por televisión, que al usar un teléfono pues sigue siendo compras por internet, al usar por teléfono siguen siendo compras electrónicas. No quiere decir que por usar un teléfono de los de ruedita, que uno le marcaba el 9 y tenía que esperarse hasta que terminara de girar todo la marcación, no quiere decir que no sea electrónico. De hecho, es electrónico. No sé si recuerdan que hace mucho tiempo, después de dar las 12 de la noche, 1 de la mañana, en ciertos canales de televisión, era puras ventas por internet. Y mucha gente llegó a comprar por este medio. Simplemente la interacción era directa con una persona del otro lado del teléfono, donde te pedía tus datos, tu tarjeta de crédito y tus datos personales para poder concretar la venta. Muchas personas lo lograron o lo llegaron a hacer de esta manera. Yo creo que al sentir una persona del otro lado que te esté escuchando, a la que le estés diciendo, quiere decir que se sienten más seguras en hacer la compra. Sin embargo, pues de la misma manera también puede caer en un fraude. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que tenga intervenida tu línea. No quiero decir que todas las líneas estén intervenidas, simplemente por azares del destino, una persona entre un millón de personas, el vecino la puede estar escuchando, se puedan cruzar las líneas. De esa manera uno pueda revelar sus datos bancarios y pueda hacer uso indebido con esta información. Ahora en estos tiempos pues ya existen varios medios en los cuales uno puede comprar, sobre todo el famoso medio por internet. Hay muchos portales de compras por internet, uno de los más famosos pues es Mercado Libre. Mercado Libre tiene sus tiendas por países, es decir, hay un Mercado Libre para Venezuela, un Mercado Libre para México, un Mercado Libre para Argentina, un Mercado Libre para Estados Unidos. Ah, no es cierto, no tiene Mercado Libre Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene eBay, que realmente es, tiene, o un Amazon, pero realmente el eBay es Mercado Libre, nada más que en los demás países de habla hispana pues lo distribuyen como Mercado Libre, no como eBay. Estos portales pues han ido creciendo poco a poco. Yo he hecho varias compras por este medio, por internet, por lo que es Mercado Libre. Y en lo que hablaba sobre las cosas, sobre el alcance que uno pueda tener en sus compras, pues es mucho mayor. Porque, por ejemplo, yo puedo estar consiguiendo, digamos, un videojuego, quiero conseguir una película de Blu-ray. Una de dos, o me salgo a todas las tiendas a buscarlo a ver dónde lo encuentro, o simplemente con algunos pasos puedo hacer las búsquedas por internet. Automáticamente me va a desplegar muchas personas que puedan tener el objeto que yo quiero, y estas personas en estos sitios se basan en reputación. Aquí la reputación es muy importante, tanto del lado del comprador como del lado del vendedor, porque estas ventas, digamos que yo como vendedor, yo le puedo hacer un fraude a una persona, es decir, me doy de alta en Mercado Libre, le pongo que voy a vender una tele en 1,000 pesos, la persona me deposita 1,000 pesos y yo me quedo con el dinero y no le mando nada. Bueno, Mercado Libre tiene un seguro para ciertas compras, es decir, compras que rebasan una cantidad de dinero. Si es una compra mínima de 300 pesos, de 200 pesos, pues obviamente no te lo van a reembolsar. Sin embargo, sí existe un medio de demanda, un medio de investigación sobre los hechos. Pero bueno, vamos, a lo que voy es, si yo no concreto esa venta de manera exitosa, pues me van a calificar a mí el vendedor como negativo. Esto me da un punto negativo hacia mi reputación como vendedor. De igual manera, si yo hago una compra y no la pago, pues obviamente yo como comprador voy a tener una reputación negativa. Cuando uno compra debe de considerar ciertas cuestiones. Una de ellas es la reputación. Hay personas que ya tienen ciertos premios otorgados propios por el mismo sitio de ventas por internet, ya sea de la Amazon, ya sea de Levi, ya sea de Mercado Libre. Estos premios pues dan mayor confianza como comprador a poder realizar las transacciones de manera sin complicaciones, sin fraudes. Obviamente cuando uno busca un aparato o busca un objeto, pues se va a ir con la persona que mejor reputación tenga. Obviamente te puedes ir con la persona que más barato te dé el producto, siendo que pueda tener una reputación menor a una persona que te dé el producto más caro. Esto aquí sí ya es jugársela, es ver con quién te conviene más. Uno puede ver los comentarios de cada vendedor o de cada comprador para ver qué problemas tuvo en transacciones, en puntos negativos, en puntos a favor. Puede haber personas que califiquen mal, que puedan decir, pues yo le puse calificación negativa porque el producto me dijo que me llegaba en 3 días y me llegó en 15 días. A final de cuentas, pues, si tú le compras a esa persona, se puede dar el caso que se tarde en mandarte el producto, pero como ustedes ven, el producto sí le llegó. La calificación negativa no quiere decir que te transearon o que abusaron de tu confianza, simplemente hubo algunas cuestiones que no le gustó al comprador dentro de la transacción. Por estos medios únicamente se aceptaban lo que eran pagos en efectivo. Uno tenía que ir a depositar a un banco, una referencia bancaria, y mandar el voucher de depósito por medio de un escaneo, y posteriormente así era como se hacía la venta. Ahorita ya hay más medios, uno ya puede meter su tarjeta de crédito, ya puede hacer ciertos pagos que se liberan al momento de que uno recibe el producto, es decir, uno deposita la cantidad final del producto y se queda como en stand-by. Si el producto no te llega, pues cancela la transacción y el dinero se te devuelve. Obviamente pues hay que ser honesto, simplemente te llegó el producto, pues le pones a la transacción que fue completada y de esa manera se libera el pago hacia el vendedor. Otra de las cuestiones es que no es únicamente para compras a larga distancia. Uno se puede encontrar con personas que venden el producto dentro de la misma ciudad y de esta manera pueden acordar verse en algún lugar y entregar el producto, o si la persona tiene un negocio físico, pues le pasan la dirección para ir a recoger el producto. Otra de las cuestiones que también se ha dado mucho es los negocios no tanto informales, sino que están fuera de un sitio de ventas avalado por alguna compañía. A lo mejor si ustedes quieren comprar algún producto y ese producto no está ni en Mercado Libre, ni en Amazon, ni en eBay, ni en algún otro lado, pero encuentran un sitio de micomputadora.com y ese lugar te vende lo que necesitas, habría que ver, primero contactar a la persona, ver si realmente el teléfono que ponen ahí es un teléfono de negocio, si tiene alguna dirección fiscal. Y lo que se pueden dar cuenta en estos sitios es verificar la forma de pago. Hay una forma de pago muy segura, yo creo que posiblemente a lo mejor en un próximo programa lo profundice un poquito más, pero esa forma de pago se llama PayPal. Mucha gente no sabe qué es PayPal, lo he escuchado, pero a lo mejor no sabe cómo trabaja. Bueno, PayPal es una compañía que resguarda tus datos personales. Es decir, yéndonos hacia el tema que estábamos hablando, una persona puede tener un sitio de ventas, una persona, ustedes pueden tener un sitio para ventas por internet, se dan de alta con eBay, eBay les proporciona el código para incrustar dentro de su HTML en su portal de ventas, donde ustedes se certifican con PayPal. PayPal a ustedes como vendedores les cobra una comisión por cada transacción que hagan en su portal. A nosotros como compradores de su portal, pues obviamente no nos cobra nada. Obviamente para poder darse de alta en PayPal hay que tener una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. El proceso es muy sencillo. Ustedes simplemente se dan de alta en PayPal, es gratuito, no cuesta absolutamente nada para darse de alta. Ponen los datos de su tarjeta y les van a hacer un cargo de 20 pesos. Esos 20 pesos se los van a regresar, no físicamente, es decir, no se los van a reembolsar otra vez a la tarjeta, sino que se va a quedar en su cuenta de PayPal. Cuando ustedes utilicen PayPal en algún sitio, si algo les cuesta 200 pesos, pues únicamente les va a costar 180, porque ya tienen 20 pesos que habían abonado a PayPal. Ahora, los vendedores, pues obviamente, si me compran algo, yo soy un vendedor, me compran algo con PayPal, si yo se los vendí en 200, pues a lo mejor PayPal me puede dar a mí nada más 170 y PayPal se queda con 30 pesos de comisión. Lo seguro de PayPal es que para todo tipo de transacciones únicamente se utiliza el correo electrónico. Ustedes van a hacer una compra, ponen su correo electrónico con el que se dieron de alta en PayPal, ponen su contraseña de PayPal y los va a mandar directamente al sitio de PayPal, donde les va a decir a qué empresa, a qué nombre y qué cantidad se les va a descontar de su tarjeta de crédito. PayPal le paga a la empresa y la empresa de PayPal te quita el saldo de la tarjeta de crédito de débito de la cuenta que diste de alta, exactamente. Entonces, de esa manera, los datos que tú proporcionas al sitio donde estás comprando, pues son, este es confidencial porque PayPal no lo revela. PayPal es el que se arriesga a hacer, lo que es el pago. Ahora, los sitios que están dados de alta con PayPal, como PayPal responde por ellos, son sitios seguros, es decir, se puede comprar sin ningún problema. Ya en alguna ocasión yo he hecho compras por sitios en PayPal y todos han resultado correctos, porque al final de cuentas, como PayPal lo certificó, pues son empresas que son legítimas y no hay ningún problema de ni de perder la identidad, ni de que te roben la identidad, ni mucho menos de que te vayan a hacer algún fraude. Pero bueno, aquí ahora sí que cada quien es cuestión de que se arriesgue. No hay un secreto para comprar en internet, simplemente es irse poco a poco. Yo les recomiendo eso. Si quieren comprar algo, pueden comprar un cable de datos para un teléfono o un manos libres que les llegue a costar 150, 200 pesos más 50 de envío. Poco a poco le van subiendo, pueden ir comprando un juego, pueden comprar una película y así irse de precio hasta que vayan adquiriendo la confianza de lo que son las compras, obviamente dentro de los sitios certificados. Pero bueno, eso ya los dejo a su consideración. Espero les haya servido la información y esto fue todo por la sección de este episodio.
Y esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho este programa. Mi nombre es Becky Chan.
Mi nombre es Cero.
Y agradecemos a todas las personas que nos estuvieron escuchando, ya sea a través de radio online o a través de kineticspodcast.blogspot.mx. Recuerden que nos pueden dar like o nos pueden seguir, dejar sus comentarios o sugerencias en las redes sociales, www.facebook.com/kineticspodcast.
También en Twitter como @kineticspodcast.
Los vamos a dejar con algo de música electrónica para terminar el episodio del día de hoy y nos escuchamos en la próxima ocasión.
Tell me, baby, are you ready?
Mission complete. Kinetics.